Padre, gracias por un día más de poder estar reunidos, como decíamos en la mañana en la oración, por estar acá en tu casa, Señor, y te pedimos, Dios, que tú puedas ayudarnos en esta clase, en esta escuela dominical, a poder recordar lo que ya hemos aprendido, a poder también, Señor, ver cómo podemos nosotros aplicar lo aprendido en nuestra vida, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, también a poder ver qué es lo que tú deseas de nosotros como individuos en este mundo, que tú puedas, Señor, hablarnos y, si es necesario, incomodarnos, Padre, para poder servirte. Gracias te damos, Señor, porque no solo nos salvaste del infierno, Señor, nos salvaste de algo, sino también nos has salvado para servirte a ti, para vivir para ti, Señor. Ayúdanos a gozarnos en eso, Señor, que entendamos que eso es un privilegio que tú nos has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, estamos en nuestra cierre de la serie Administradores Fieles y estamos viendo, ¿cierto?, este título que dice: ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos entonces después de los casi 6 meses de serie de Administradores Fieles? Nos queda respondernos la pregunta: ¿y nosotros qué haremos? Y la semana pasada realizamos un resumen, traté de realizar un resumen de toda la serie, de los 6 meses de clase. Traté de hacer un resumen acabado de esos 6 meses de clase. Sin embargo, creo que no fue suficiente, pero están invitados, ¿cierto?, a ver las clases, a ver el resumen, a hacer las preguntas, en fin, porque es un tema esencial en la vida cristiana, el hecho de que no solo fuimos salvados por algo, sino que también fuimos salvados para algo, ¿cierto? Y si bien la serie se llama Administradores Fieles, lo que quiere decir que como cristianos estamos llamados a administrar los recursos que Dios nos ha dado de manera fiel, también entendemos que al administrar los recursos que Dios nos ha dado de manera fiel, estamos nosotros llevando a cabo una tarea que es más amplia, que es conocida como el mandato cultural, ¿cierto? Es decir, este mandato en el cual el cristiano debe hacer lo que el mundo está haciendo mal. ¿Qué es eso? Hacer sociedad, ¿cierto? Hacer familia, hacer sociedad, desarrollar la materia, ¿cierto?, para poder utilizarla con el fin de glorificar al Señor a base en ciencia, en tecnología, en salud. Todo eso no es del mundo, no es de los incrédulos, esas tareas del ser humano, pero el cristiano tiene una herramienta que el incrédulo no tiene para poder desarrollar esa tarea, ¿cierto? Y eso es el Evangelio, es Cristo. Por tanto, debemos ser administradores fieles para poder cumplir con esta tarea de desarrollarnos dentro de este mundo, es decir, cumplir con el mandato cultural, sojuzgar la tierra, como le dice el Señor a Adán en Génesis capítulo 2, si no me equivoco, ¿cierto? Bien, y también consideramos algunos puntos importantes la semana pasada para poder responder cómo lo hacemos nosotros. O sea, ¿se entiende quizás todo lo de la serie? ¿Se entiende que debo ser un administrador fiel? Entiendo que tengo este mandato, ¿cierto?, cultural, pero ¿cómo lo hago? Y nosotros vimos la semana pasada algunas consideraciones, puntos importantes que debemos interiorizar para poder salir entonces y cumplir con este mandato cultural. Y cuando nosotros vamos a cumplir con este mandato cultural, hay barreras y hay problemas que traemos de herencia, ¿cierto?, que están ya en la cultura y que y llamamos nosotros cosmovisión. Hay una forma del cómo se nos ha dicho que debemos vivir, y eso es un estorbo para el cristiano, porque el cristiano debe vivir a la luz de la Escritura, no a la luz de sus tradiciones. Quizás esas tradiciones pueden estar empapadas del Evangelio, gloria a Dios, pero por lo general no es así, y nos demos cuenta o no, todos nos desarrollamos en el mundo a través de una forma de ver la realidad, de unos lentes para ver la realidad. Y siendo cristianos, esos lentes los debemos cambiar, ¿cierto? Ahora, para poder mirar, por ejemplo, la educación, para poder llevar a cabo esta tarea, para poder mirar, por ejemplo, la ciencia, para poder mirar, por ejemplo, las artes en general, para poder mirar la arquitectura, para poder mirar incluso el cómo yo hago aseo en este salón. ¿Cómo yo puedo saber si estoy haciéndolo conforme a la convicción de la palabra de Dios o no? Es lo primero que debo preguntarme. ¿Cómo yo puedo desarrollar ese mandato cultural con las herramientas que ya tengo? Pero ¿cómo yo puedo saber si lo estoy haciendo como la Escritura lo manda o no? Y hay cuatro preguntas, hermanos, que nos van a ayudar. No funciona, amigo. Hay cuatro preguntas que nos van a ayudar a esto. Y son preguntas fundamentales de la vida. La primera es, ¿de dónde venimos y quiénes somos? Es muy importante para yo poder empezar a desarrollar todo lo que hemos ya visto, responder esa pregunta. ¿De dónde venimos y quiénes somos? Cómo nosotros respondamos esa pregunta nos va a mostrar inmediatamente cuál es nuestra cosmovisión. Porque el cristiano no viene de la nada. ¿O sí? El cristiano viene a través de la creación de Dios. Inmediatamente ya nosotros podemos entender que estamos aquí debido a Dios. Segunda pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido con este mundo, con la realidad de las cosas? ¿Por qué? Porque si venimos de Dios, pero acá hay un desorden, hay algo ahí que no cuadra en la ecuación. ¿Qué desean? Cuando nosotros respondemos entonces a esta pregunta, también debemos responderla, perdón, cuando vemos la respuesta que tenemos a esta segunda pregunta, vamos a ver cuál es nuestra cosmovisión también. Y el cristiano responde, lo que ha sucedido es que hay una caída, se perdió el propósito, ¿cierto? Y hay una tercera pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar lo que ha pasado? Y también si nosotros nos situamos en una composición del mundo, por ejemplo, en donde nos van a decir, nosotros venimos de la nada y vamos hacia la nada, por tanto todo lo que ha sucedido da lo mismo, lo importante es disfrutar la vida, ¿qué puedo hacer para solucionar? ¿Solucionar qué? Vivamos, disfrutemos y total vamos a volver a la nada. Así vive el mundo, ¿se dan cuenta? Y los cristianos a veces viven así, con esos lentes, con esa forma de vida. Sin embargo, con estas tres preguntas, nosotros podemos ver lo que la Escritura enseña en relación a estas preguntas que son fundamentales para la vida del cristiano. Desde niños nos hacemos estas preguntas. Y en la Escritura encontramos la verdad absoluta de estas preguntas. Fuimos creados por Dios, de ahí venimos y es lo que somos. Hubo una caída, nos enseña la Escritura, en donde se perdió el propósito original de todas las cosas. Tercero, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? La Escritura nos habla, de nuevo no funciona Mirko, la Escritura nos habla de la redención, es decir, de Cristo. Solamente en Cristo se restauran todas las cosas. Y esa redención en Cristo primero ocurre en el corazón del cristiano para luego poder llevarla a las esferas de la sociedad. Y por último, responder entonces, ¿cuál es nuestro propósito al ser redimidos? ¿Cuál es nuestro propósito entonces como cristianos? Y el propósito es restaurar. Entonces, cuando nosotros ahora queramos implementar, aplicar todo lo aprendido en administradores fieles, yo les pido que puedan hacerse de manera sincera esas preguntas, que las anoten en su casa, y ustedes van a ver efectivamente qué tipo de composición tienen, cómo ustedes enfrentan todos los días su realidad, en sus trabajos, en sus estudios, en su vida familiar, en fin. Y van a tener que volver al ejercicio que hicimos la semana pasada también, para poder recién ahí empezar a desarrollar. Y quiero que se queden con esa última palabra, restaurar, que es algo que se ha olvidado también en la iglesia. Se habla de pecado, de perdón, pero poco de restauración. Cuando Zaqueo roba, porque es lo que hizo, y él es, entiende esto, yo vengo de Dios, yo pequé, necesito redención, Cristo me redime. ¿Y qué hace Zaqueo? Se arrepiente, pide perdón, sirve al Señor, pero él, aparte de eso, ¿qué hace? Él restaura, ¿cierto? Devuelve más incluso de lo que yo tomé a través del robo. Y no solo eso, sino que él sigue desarrollando su función, ¿cierto? Y él sigue desarrollando su función, ¿con cuál fin ahora? De hacer las cosas bien, de restaurar este rubro, ¿cierto? Este rubro de ser este recaudador de impuestos tan mal mirado por la sociedad. Bueno, él ahora tiene la función de restaurar ese rubro y de demostrar que ser recaudador de impuestos no es ser un ladrón. Entonces, el tema de restaurar, cuando nosotros dañamos a nuestro cónyuge, pecamos, debemos restaurar también eso, aparte de arrepentirnos. Y el restaurar es el daño que yo hice, solucionando, ¿cierto? Solucionando. Y ese término, restaurar, es principalmente lo que tiene que ver con el mandato también cultural. El cristiano está llamado a desarrollar la cultura, a hacer sociedad, pero a restaurar la sociedad a través de la sal, ¿cierto? Que es el Evangelio. Bien. Y cuando nos volvemos a preguntar, perfecto, voy a restaurar. ¿Y cómo lo debo hacer? Hicimos la semana pasada una especie de análisis personal, y tomamos un solo ejemplo bíblico, que era Romanos 12. Y nosotros vemos en Romanos 12, ¿ya?, que Pablo hace un ruego, ¿se recuerdan?, a estos hermanos. Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo alude a la voluntad de estos hermanos, pero él les ruega por algo maravilloso, que es el punto ahí de Pablo, y es estar en la fe de Cristo. Si nosotros no estamos en la fe de Cristo, nosotros no vamos a poder restaurar nada, hermano amado. Si nosotros no entendemos qué son las misericordias de Dios para nuestra vida, nosotros prácticamente no tenemos el Evangelio, por tanto todo lo que hagamos va a seguir siendo defectuoso. Es por lo mismo que Pablo le ruega por la misericordia de Dios. Miren todo lo que yo he desarrollado del versículo, del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y tenemos quizás también, en resumen, el orden salud y que el orden de la salvación. El Señor nos eligió, ¿cierto? El Señor nos llamó, el Señor nos regeneró, el Señor nos dio la fe. O sea, todas estas misericordias de Dios, nos adoptó, nos santificó. Todas esas misericordias de Dios, que es el Evangelio puro y duro en nuestra vida, para el cristiano debe ser apreciado de tal forma que desde ahí viene lo que Pablo de nuevo menciona, que es, entonces, con esa misericordia de Dios, renueven su entendimiento, cambien su mente, quiten la forma de vida del mundo y pongan la forma de vida en su mente de Cristo. Tengan la mente de Cristo. Y eso va a venir solamente, no al mirar los juicios de Dios por miedo, sino que al mirar las misericordias de Dios. Y decíamos la semana pasada, si las misericordias de Dios no nos animan a servir al Señor para cambiar nuestro entendimiento, nada lo va a hacer. Es tan urgente y esencial el llamado de Pablo aquí, que es maravilloso ver que, repito, no alude al juicio de Dios, que es terrible, por supuesto, y que también es algo que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Pero para esto tan esencial y tan neurálgico, Pablo alude a las misericordias del Señor. Y al terminar la misericordia del Señor, repito, se renueva, vamos a poder renovar nuestro entendimiento, vamos a poder entender cómo debemos vivir, y luego vamos a poder, como dice el punto 3, así podremos desarrollar la cultura del Evangelio en el mundo. Solamente así, con esto en mente. Es decir, vamos a poder desarrollar este mandato cultural del que tanto se ha hablado. Si ustedes van a Efesios, a Colosenses, van a encontrar el mismo patrón. Y en Génesis. Debemos estar en el Señor, debemos entender qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Esto nos va a llevar a nosotros a entender correctamente la realidad, y así vamos a poder actuar en conformidad al Evangelio. Nuestras ideas tienen consecuencias, decíamos. ¿Y qué haremos nosotros entonces? Es la pregunta. ¿Y nosotros qué haremos? Y una de las primeras cosas que debemos hacer y entender es que nosotros estamos en el mundo con todo lo que ya hemos visto, pero quiero que podamos tener la siguiente imagen, hermano. Nosotros estamos en el mundo para desarrollar este mandato cultural en distintas esferas del mundo. Nosotros, los que somos padres, nosotros tenemos un gobierno primero antes del gobierno de nuestro país. Y ese gobierno es la familia. Podríamos llamar la primera esfera, ¿cierto? La familia. En donde el Señor ha dado órdenes directas de cómo debe ser gobernada la familia. Tenemos otra esfera también, que es la iglesia. Y el Señor también en su escritura es claro en decir cómo debe ser gobernada la iglesia. Y tenemos una tercera esfera, que es el Estado, el gobierno, perdón. Y el Señor también, claramente en la escritura, dice cómo debe ser el gobierno. ¿Cierto? Estas tres esferas están delante nuestro, hermano, y nosotros nos desarrollamos y desenvolvemos cada una de ellas. Y cada una de ellas tiene su autoridad. La familia, los padres, la iglesia, la congregación representada, ¿cierto?, con sus ancianos, que son sus gobernantes, y el gobierno a través de las autoridades civiles. Cada una de estas esferas, hermanos amados, no está mezclada con la otra de manera tal que cada autoridad tiene, se puede meter en la esfera, por ejemplo, de la vida privada. El Estado no tiene por qué meterse en cómo yo lidero, gobierno a mi familia. La Iglesia no tiene por qué querer ser la que gobierne el mundo. Para eso está esta esfera que el Señor creó, que es el gobierno y las autoridades civiles. Por tanto, el pastor no está llamado a ser presidente de la nación. Así como el presidente de la nación no tiene por qué estar acá predicando y dándonos cátedra de la fe. Y así como ese padre de la familia, ¿cierto?, tampoco tiene por qué tomar su autoridad y trasladarla a estas otras esferas. Sin duda que estas esferas se interrelacionan entre sí. En la iglesia somos capacitados para poder servir en la sociedad y en la familia. El Estado también nos da leyes con las cuales nosotros podemos vivir dentro de la sociedad en las otras esferas. Y la primera escuela que nosotros tenemos, ¿cierto?, es nuestra familia, es la primera sociedad de donde se desprende la otra. Están relacionadas, pero vuelvo y repito, están separadas también, claramente, en cuanto a sus autoridades. Y todas ellas deben, y este es el punto, someterse a Dios, a quien las creó y a quien las ordenó. Y la palabra dice cómo deben someterse y cómo deben estructurarse. Por tanto, mi tarea como cristiano es, primero, restaurar, decíamos, ¿cierto? ¿Qué cosa primero? Mi familia. Entender cuál es el gobierno que yo tengo, qué rol juego dentro de la familia, como padre, hijo, en fin, la familia. Además, como cristiano, yo debo someterme a una iglesia. Hacer iglesia, restaurar lo que se dañó a través del Evangelio y entonces hacer iglesia. Y en tercer lugar, yo como cristiano también debo restaurar, ¿qué cosa? La sociedad, la cual está regida por el gobierno. Y en las tres esferas el cristiano tiene la responsabilidad de llevarlas con todo lo que él pueda, con todas sus herramientas, hacia lo que Dios desea de cada una de ellas. ¿Perfecto? Quería explicarle eso, ¿por qué? Porque una de las dudas que me hizo un hermano es, ¿entonces la iglesia está llamada a ser quien gobierna la sociedad? Y es importante aclarar eso, hermanos, acá, que no es así. Entonces la iglesia está, el Estado está llamado también a intervenir en la iglesia, tampoco es así. Es importante que eso nosotros lo mantengamos en nuestra mente. Pero sí el cristiano está llamado a desenvolverse, repito, en estas esferas, llevándolas y sometiéndolas a la autoridad suprema que es el Señor. Amén. Y una de las tareas más básicas que tenemos como cristianos para poder someter nuestra vida, ¿cierto?, y la esfera de la sociedad, es el trabajo. Por tanto, debemos restaurar el trabajo. Lo que se estaba haciendo mal, en donde había pecado, nosotros debemos hacerlo bien, saliendo de la forma del mundo que es pecaminosa. Y decíamos en las clases también, hermanos, que la iglesia, bueno, esta escritora inglesa, amiga de Ceci Lewis, dice lo siguiente: en nada la iglesia ha perdido tanta influencia en la realidad como en su fracaso para entender y respetar la vocación secular. Ha permitido que trabajo y religión se conviertan en compartimientos separados. Ha olvidado que la vocación secular también es sagrada. ¿Creemos eso o no? En la práctica no, y lo vimos en las clases, ¿cierto? En la práctica no lo creemos así, hermano. Y es porque tenemos estos lentes del mundo para interpretar la realidad. Pero la Escritura nos dice, y Martín Lutero también era claro en esto, dice: Dios mismo ordeñará las vacas a través de aquel cuya vocación es ordeñar vacas. Aquel que se compromete con su trabajo realiza la obra de Dios, ya sea un niño o un rey, dice Martín Lutero. En Colosenses 3, 18, versículo 24 principalmente, está este punto, en donde a un esclavo, Pablo le dice: tú sirves al Señor siendo esclavo. Tal cual es maravillosamente llamado el anciano, el ministro, dentro de la esfera de la iglesia a servir al Señor, de la misma forma es maravillosamente llamado el trabajador al rubro que el Señor lo ha llamado. Si el Señor te ha llamado a ser profesor, doctor, barrendero, es un llamado santo del Señor a tu vida para que tú ahí santifiques al Señor, seas consagrado para el Señor en ese trabajo, en esa esfera. ¿Se entiende? Y aquí hay un ejemplo claro y que nos pega de frentón. ¿Qué hacemos entonces con nuestro trabajo? Entendamos esto, que donde nosotros estamos trabajando, el Señor nos ha llamado a trabajar ahí con la misma intensidad que el Señor ha llamado a un pastor a ser un ministro del Evangelio. Por tanto, mañana cuando vamos a trabajar, tenemos que ir con esa convicción, porque eso es así. Y se repite otro punto de la serie: lo entendamos y lo queramos creer o no. Y si tú estás administrando y estás sirviendo mal con ese llamado que el Señor te ha dado, estás pecando. Y aquí hay un ejemplo claro de un señor que me tocó conocer su testimonio en mi trabajo. Este señor se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Y es barrendero de la Municipalidad de Santiago. Y este señor le faltan ambos brazos. Sin embargo, este señor, su compañero de trabajo, todas las mañanas, a las 6 de la mañana aproximadamente, le amarra una escoba gigante a su tronco. Y este señor disfruta, goza, y es así, de poder barrer las calles de Santiago por las que tú y yo caminamos. Este señor ni siquiera es creyente, hermano amado. Pero ve el trabajo, y a pesar de sus limitaciones, ve el trabajo de una forma tan bíblica, sin ser creyente, que nos da ejemplo a nosotros, hermano. Y él sirve con gozo en su trabajo. Quizás sirve por tener su sueldo a fin de mes, quizás sirve por mantener, no sé, contento a sus hijos, quizás sirve para sentirse él bien. El punto es que, independiente al Dios que le esté sirviendo, nosotros que tenemos al Dios verdadero y soberano, hermano, en toda la creación, que nos ha dado un trabajo en donde debemos servir, ninguneamos nuestro trabajo, sin entender que es una vocación, es un llamado al cual el Señor nos ha, valga la redundancia, llamado a servir. Entonces, pregunta, ¿nosotros qué haremos? Restauremos el trabajo. Restauremos el trabajo. Trabajemos con esta convicción en nuestra mente.
Amén.
Amén. El trabajo tiene un fruto. Y eso también lo vimos en las clases, pero también para restaurar el trabajo debemos entender esto. El fruto de nuestro trabajo, primero, de Jehová en la tierra es su plenitud, por tanto, el fruto de nuestro trabajo en realidad no es nuestro. No es nuestro, es del Señor, ¿cierto? De Él es todo lo que hay, de Él es todo lo que tú tienes. Sin embargo, como dice Efesios también, estamos llamados a dejar de pecar y con nuestras manos a ponernos a trabajar. ¿Cuál es el fin de tener ese fruto en nuestras manos, amados hermanos, para que restauremos el trabajo? El fin, claro, el término general siempre nosotros lo mencionamos, glorificar a Dios. Bueno, pero ¿qué implica eso? Vuelvo a la pregunta, entonces nosotros ¿qué haremos con el trabajo y con el fruto del trabajo? Dice el texto en Efesios 4:28 que dejará de robar, va a trabajar con sus manos para compartir. O sea, el dice compartir con los necesitados, pero el punto acá de la escritura es que el fruto del trabajo que nosotros tenemos, hermanos, es para servir a otros, no a nosotros mismos. Ese es el punto de Pablo. Y podemos ganar millones, ¿cierto? Y podemos disfrutar. El Señor es bueno. Adán y Eva les permitió disfrutar del jardín, del Edén, del paraíso. Y a nosotros nos permite vestirnos, nos permite comer. No es una obligación del Señor. Ojo con eso. Él lo permite porque es bueno. Pero además, yo tengo que tomar esto luego de estas necesidades básicas y yo estoy llamado a compartir, a servir con el fruto de mi trabajo. No es para mí. Y ese servicio puede ser ofrendando, el punto principal de la escritura, ¿cierto? Ese servicio puede ser a través de un ahorro con el fin de quizás reproducir aún más recursos y poder generar recursos para la congregación. Hay una lista de cosas que ya vimos, pero el punto que quería resaltar acá es que si queremos restaurar, ¿cómo lo haremos entonces nosotros en nuestro trabajo? Entendiendo que es una vocación del Señor, es un llamado de Dios, al igual como el Señor llama a un pastor, a mí me llamó a trabajar. Segundo, hay un fruto de eso, que hoy en día es el recurso del dinero, mayormente, ¿cierto? Y yo como, ¿para qué tengo ese dinero? Para las necesidades principales básicas, el Señor me permite tenerlo, pero el punto de Pablo, el énfasis acá, es el servicio. Si yo estoy ganando dinero, es para servir a otros. Y de esa manera estoy cumpliendo con el mandato cultural. De esa manera estoy glorificando a Dios, con esa cuña que por lo general sale de manera automática de nuestra boca, pero a veces no entendemos lo que eso implica. ¿Amén? Bien, segunda cosa importante, y también para que lo entendamos, cuando hacemos eso debemos entender, como dice Mateo, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que estamos sirviéndole a Él. No estamos solamente sirviendo al pobre y al necesitado, sino que estamos sirviéndole a Él a través de nuestros recursos, dice la palabra. Y además de eso, también la Escritura es maravillosamente, bueno, es la palabra del Señor, pero eso no justifica a que quien recibe ofrendas o al que es objeto de esta caridad, de este servicio, se quede de brazos cruzados eternamente, sino que eso debe llevarlo y motivarlo a trabajar, a servir también. La caridad no anula la responsabilidad del necesitado, pues él debe trabajar. Él debe trabajar. Cuando la Escritura nos manda, hay varios extranjeros acá, a llevar a los extranjeros con gozo y con hospitalidad lo debemos hacer. Pero la mayor ayuda, incluso para un necesitado chileno, ¿cierto? La mayor ayuda es generar una fuente de trabajo para que la persona haga qué cosa. Desarrolle todo lo que ya hemos visto en la serie. Restaurar el trabajo implica entonces ayudar, pero principalmente ayudar a que la otra persona pueda también desarrollar el mandato cultural. Bueno, hablamos del arte, de las ciencias, de los oficios incluso, y recordamos que Dios es el artista de todo lo que vemos, ¿cierto? Aquí estamos hablando ya de algunas vocaciones, algunos llamados o algunos trabajos que el Señor nos puede haber dado. Y hablábamos de la belleza. Hablábamos de admirar la belleza. Y a veces, en cuanto al arte principalmente, nosotros tenemos una especie de separación tal que, perfecto, yo voy a trabajar, voy a generar recursos. ¿Pero qué pasa con las otras áreas de la vida y del desarrollo humano? Como el arte. ¿Qué está pasando ahí? Y también veíamos nosotros que debemos desarrollar una cultura cristiana en el arte. En resumen, decíamos que el arte, ¿cierto?, es una ventana a través de la cual se está comunicando algo, o una pantalla a través de la cual se está comunicando algo. Y el cristiano está llamado, si el Señor lo llamó a desarrollar un arte, está llamado entonces a comunicar a nuestro Dios. Está llamado a comunicar los atributos de Dios a través del arte. Está llamado a reflejar la gloria de Dios a través del arte. Y ese llamado es tan importante. ¿Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo se para ante el Sanedrín? ¿Qué es lo primero que Él dice? ¿Se acuerdan o no? El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? ¿Para qué? Y Él comienza a hablar de su ministerio. Sí, la sinagoga. ¿Cierto? Y ese Espíritu que decimos, wow, claro, el Señor dependía del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Pero imagínense, hermanos, que también el mismo Espíritu que estaba sobre el Señor es el Espíritu que está sobre los hombres que Él llama a desarrollar sus tareas más comunes y corrientes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 31:3 a Bezaleel, dice la Escritura que Dios lo eligió y lo llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Eso es lo que la Escritura nos está mostrando. Y no solo el Espíritu llama a los ancianos. Vemos aquí claramente que Dios está llamando a un hombre, lo capacita, lo instruye para desarrollar arte. Fue llamado entonces este hombre a trabajar como artista. Y nosotros, cada vez, hermano, que tú analices tu vida y tú veas que tienes una vocación, que tienes intelecto y que tienes capacidades para esa tarea, entiende que el Señor te está llamando a eso. Que no necesariamente el Señor te llama a ser pastor y si no eres pastor te frustra. No, esa es una esfera de la que el Señor creó. Está la otra esfera de la sociedad donde estás llamado con el mismo Espíritu del Señor y capacitado para servir al Señor también ahí. Ya sea en el cine, ya sea en la música, ya sea en la pintura, en fin. Pero yo voy a ganar poco dinero haciendo eso. Pero si el Señor te llamó a hacerlo, hazlo, hermano. No pensemos como piensa el mundo, que los padres a veces somos así. Quizás nuestro hijo está totalmente capacitado por Dios, con su intelecto maravilloso para poder desarrollar una de estas tareas, pero nosotros decimos, no, porque va a ser pobre. Pero si el Señor lo capacitó y lo llamó a hacer eso, gloria a Dios, hermanos. Debemos también potenciar eso en nuestros hijos. Amén, hermanos. Y yo había mencionado acá algunas cosas cuando hablamos de arte, principalmente de ciencia. Es una pantalla en la cual se debe reproducir, ¿cierto?, el Evangelio, es decir, los atributos de Dios. Cosa que hoy día, ¿qué nosotros encontramos en la arte acá en Chile? ¿Qué encontramos en la música acá en Chile? A mí, cuando era crédulo, me gustaba mucho chileno, ¿cierto? Más como contemporáneo, pero con una línea. Usted, a Jorge González, ¿ustedes lo han escuchado, Jorge González? Pero es, hermano, perdón la expresión, es una basura que se reproduce constantemente en su música. Y si usted habla con cualquier joven o ya adulto, ¿cierto?, en relación a estas cosas, ¿cierto?, lo adoran. Es un ídolo, es un Dios prácticamente. Y uno dice, qué terrible. Y eso está en la iglesia, igual, qué terrible. Pero ¿qué ha hecho la iglesia con esto, con la música? ¿Dónde está la iglesia, cierto? No cantando himnos en las radios seculares, no se trata de eso. Sino que ¿dónde está ese evangelio, esos atributos de Dios reflejados, por ejemplo, a través de la música? En Cristo solo hay restauración de las artes. Es decir, solamente en Cristo, siendo llamado por el Señor a servir en un arte o en un trabajo, lo podemos ampliar, va a haber restauración. Por tanto, estamos llamados a evaluar nuestra vocación, que es una palabra que hoy día de verdad que es extraña. Pero estamos llamados, sobre todo quienes aún no empezamos una vida, ¿cierto?, de trabajo, a evaluar nuestra vocación. a evaluar si el Señor efectivamente nos está llamando a una de estas áreas del desarrollo humano y a poder trabajar ahí sin temor. Todo debe hacerse decentemente y en orden, dice la Escritura. ¿Acaso eso escapa? Porque Pablo ahí está hablando a un contexto de la iglesia, a esa esfera. Pero eso escapa al todo de la vida, de la sociedad, del trabajo. No. Y si creemos eso, ¿por qué no lo practicamos también en nuestra sociedad? ¿Por qué no trabajamos decentemente y con orden? ¿Por qué no le demostramos al mundo lo que es la decencia y el orden en todas estas ramas que ya hemos visto? ¿Es algo que debemos hacer? Bueno, y si Dios hizo todo bueno en Génesis, ¿nosotros debemos procurar algo menor a lo que Dios hizo? La respuesta obvia es no. Si el Señor hizo todo bueno y a mí me da la tarea de no hacer, de no crear de la nada, sino que de tomar lo creado para poder desarrollarlo, yo no debo procurar desarrollar algo menor a eso bueno, a esa calidad también que el Señor creó en Génesis. Yo debo apuntar a eso. ¿Pero cómo? Vuelvo nuevamente a esto, a través del Evangelio. No hay otro lente con el cual yo pueda hacer eso. No existe. ¿Amén? La política, hermanos. En esta esfera de la sociedad, la iglesia, en la esfera de la iglesia, perdón, la iglesia me capacita. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio. La iglesia está llamada a dar herramientas al cristiano para que él se desarrolle en la esfera de la familia, ¿cierto? En ese gobierno y también en el gobierno de la sociedad, en donde hay autoridades. Y esas autoridades hoy día, soberanamente, pueden ser electas por los ciudadanos. Si tuviésemos un rey, de una genealogía y hay un rey, gloria a Dios, hermano, no es eso, no es menospreciable. Ser un simple plebeyo, tendríamos que servir con gozo a nuestro rey, porque el Señor lo puso ahí. Pero hoy día hay autoridades que también soberanamente nosotros podemos elegir. Y estamos entonces llamados a restaurar lo que está quebrado, la política, por lo menos chilena, para que vamos a hablar de afuera, no está quebrado. O está bien. Cuando vemos Venezuela, nuestro hermano Alexander, ¿cierto?, y nuestros hermanos pueden comentarnos más de eso. Está bien eso que está ocurriendo ahí. Como cristianos, nosotros debemos preocuparnos solo de la esfera de la familia y de la iglesia. No. Nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos, como decía alguien por ahí, también de la esfera de la sociedad, de la política. ¿Cómo se hace política? ¿Qué es política? ¿Qué participación tenemos nosotros? Porque somos ciudadanos de este mundo, si bien nuestra ciudadanía es celestial, estamos viviendo en este mundo. Y si estamos en este mundo, debemos guardar las leyes de este mundo. Y además debemos restaurar, mientras estemos aquí, todas las áreas de la sociedad. Por tanto, ¿qué pasa con la política, hermano? Debemos entonces restaurar también la política. Es tarea del cristiano. Involucrarse también en política. Y dicho sea de paso, si el Señor te llamó a ser político, gloria a Dios, puedes servir ahí sin ningún problema. Se te va a capacitar, se te va a ayudar. Gloria a Dios, ojalá, Dios quiera, perdón, puedas servir ahí también llamado, porque es un trabajo igual que los otros trabajos que estábamos mirando. Por tanto, política, hermanos, política no es sinónimo de corrupción. Política no es sinónimo de corrupción, para nada. Jeremías 29:7 nos da un principio maravilloso que nos dice que debemos buscar el bienestar de la ciudad. Antiguamente no se podían elegir los gobernantes. Hoy día sí. Si está en nuestra posibilidad ser un candidato o votar y elegir a un candidato por el bienestar de la ciudad, hermanos amados, lo debemos hacer. Es un deber del cristiano. Si yo me escucho diciendo estas cosas hace 6 años, me hubiese crucificado, hermano. De verdad. Pero cuando uno empieza a estudiar la Escritura, uno se da cuenta de que uno está llamado a cumplir con el deber de buscar el bienestar de la sociedad. Y si tengo 3 candidatos que van a ser presidentes, y yo los miro, Yo debo buscar un bienestar ahí para el país. Es mi deber, es mi tarea como ciudadano. Sobre todo si el Señor soberanamente permitió que hoy día podamos votar. En Romanos 13, 1 Pedro 12, nos da un principio, ¿cierto? Que dice que además debemos someternos a las autoridades, pero siempre que no vayan contra la palabra de Dios. Por tanto, si hay una autoridad que está yendo en contra de la palabra de Dios, y yo no participé en su elección, mientras había otro candidato, quizás más ignorante, quizás más torpe, pero que era uno de los candidatos que me podía dar mayor facilidad al cristiano, ¿cierto?, para desarrollar el mandato cultural, y yo no participé de esa votación, me quedé callado por X motivo, y ahora tengo que someterme a un tirano, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Yo no sé de política, menos de política en Venezuela, pero ahí hay una responsabilidad importante de los cristianos, lo que está ocurriendo en ese país. Y nuestro país está apuntando, hermanos, hacia allá. Y peor, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad hoy día, a través de la luz del Evangelio, repito, restaurar la política. Interiorizarnos, sobre todo ya tenemos unas elecciones enfrente, y poder libremente participar del voto con el fin de buscar el bien de nuestra sociedad, amados hermanos. Después esto nos va a reventar en la cara y nos vamos a lamentar. Pero debemos participar en política. Primera Timoteo 2:2 dice, oramos por las autoridades. Oremos por las autoridades, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para vivir quieta y sosegadamente? ¿Cierto? Cuando oramos por comer, Señor, tengo hambre, no tengo trabajo, dame un trabajo. ¿Yo solo me quedo con orar o debo salir a buscar trabajo? Es simple, ¿cierto? El Señor dice que a las aves, ellos no trabajan ni nada, pero Él les da su alimento, y siempre digo lo mismo, sin embargo el Señor no le abre la boca a los animales. Ellas deben abrir la boca para poder comer. Si nosotros queremos trabajo, oramos al Señor, debemos salir a presentar nuestros currículos. Si nosotros oramos por nuestras autoridades para vivir quieta y sosegadamente, ¿acaso no debemos actuar conforme a esa oración? No, en la política no. Sí. Si yo estoy orando para que el Señor nos dé gobernantes que nos permitan desarrollar el mandato cultural, mostrar las verdades del Evangelio en todas las esferas de la vida, y tengo una votación presidencial encima, ¿acaso no debo participar de esa votación también, actuando en fe, conforme a lo que estoy orando? Por supuesto que sí, amado hermano. Por supuesto que sí. También es responsabilidad nuestra elegir a nuestras autoridades, así como orar por nuestras autoridades. Y terminamos con algunas cosas a considerar cuando hablamos de restaurar la política. Primero, evaluar el compromiso del candidato con la libertad de expresión del pensamiento, con la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de expresión en cuanto a la religión, en cuanto a la política, podemos tener puntos de vista distintos, y también en cuanto a pensamientos filosóficos. Si este candidato defiende la libertad de expresión en esas áreas, es un buen candidato. Segunda cosa, un candidato que pueda proteger la vida como algo sagrado, porque es lo que la Escritura nos dice. Tercero, que pueda proveer justicia para todos, porque la tarea del gobierno principal, la tarea principal de la esfera de la Iglesia es predicar el Evangelio. La tarea principal de la esfera del gobierno, ¿cuál es? Impartir justicia. No estar dando bonos de alimentos, frazadas para invierno, no. Esa tarea es de la casa. El gobierno familiar está llamado de proveer, de trabajar. La Iglesia está llamada de predicar el Evangelio. Principalmente, ojo con eso, y el gobierno está llamado de impartir justicia para que se pueda vivir quieta y sosegadamente. Por tanto, que haya justicia para todos, que se preserve la familia tradicional, es decir, los valores cristianos. Y que, por supuesto, que sea una persona que busque la excelencia en cuanto a gobernar, es lo que vemos en la Escritura, ¿cierto? Una persona que efectivamente sepa lo que está haciendo, que sepa lo que es gobernar, que sepa lo que es dirigir un país. Son puntos a considerar conforme a las escrituras. Ya estamos en la hora, hermanos amados. Así que vamos a terminar. Quiero terminar en cuanto a política con lo siguiente. Solo Cristo, y esto es verdad, solo Cristo es el perfecto Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo en Él están todos los atributos de la divinidad. O sea, si hay un candidato perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de política. Sin embargo, nosotros estamos llamados, por lo que veíamos recién y sobre todo por el principio de buscar el bienestar de la sociedad dentro de lo que Dios soberanamente ha permitido que como país nosotros tengamos, nosotros estamos llamados a elegir a uno de estos gobernantes a través de los principios que acabamos de ver. Siempre vamos a elegir el mal menor, hermano. Siempre. Hay gente que dice, no, yo no voto porque son todos malos. Ahí pueden haber matices, se entiende, ¿cierto? Y también hay una libertad de conciencia en cuanto a su elección. Pero siempre vamos a elegir el mal menor. Aunque el apóstol Pablo sea nuestro candidato presidencial, o gloria a Dios, pero igual no es nada comparado a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un extremo. Si lo llevamos a la realidad nuestra, siempre vamos a elegir al mal menor. Ahora, otras cosas a considerar para elegir, no solamente en cuanto al hacer política, sino que al gobernante es, debe tener un absoluto moral, que es el de la palabra de Dios. Un compromiso con la justicia, lo que acabamos de ver. No estar por encima de la ley, sino que someterse a una ley. Rodearse de hombres íntegros, sabios y competentes, como también nosotros vemos, bueno, a Jeroboam, ¿cierto? Hijo de Salomón, que fue un mal gobernante, rodeado de más que jóvenes, ¿cierto? Eran personas que no eran íntegras y no tenían sabiduría conforme a la palabra del Señor. Terminamos, hermanos, con la cita de nuestro pastor Otto Sánchez en relación a este tema. Él dice: no debemos dejar de dar respuesta a los males de la cultura desde una convicción cristiana. Wilberforce y de Chapman en Inglaterra, o Abraham Kuyper en Holanda, son buenos precedentes de lo que podemos hacer como evangélicos y tener buenos resultados. Debemos apoyar a creyentes piadosos, preparados y llamados por Dios al ruedo político para glorificar su nombre en estas delicadas funciones y salir bien en esa arena movediza de la política, tal como lo hicieron José, Daniel o Esther. ¿Por qué quise traer esta cita? Porque efectivamente hoy día vemos a nuestros candidatos actuales y nos da incluso dolor de guata tener que elegir. Pero hermanos amados, si el Señor te llamó a la política y algún día vas a ser candidato, como dice el pastor, adelante, hermano. Esa sería la mejor solución. Que hagamos política cristiana también, conforme a los valores cristianos. Lo que no es esta teología, ¿cierto?, social, en donde creemos que a través de ayudar a la gente vamos a cambiar a la gente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de desarrollar un trabajo importante en un gobierno como es, ¿cierto?, el gobierno del Estado acá en Chile, pero a través de los principios judeocristianos que todo cristiano debe desarrollar a través del mandato cultural. Por tiempo, hermanos, debemos terminar acá. Así que dudas, consultas. Hermano Juan.
Hermano, no hay duda, mi consulta es una gratitud, hermano. Quiero dar gracias, Señor, por esta serie que fue de mucha bendición estos meses de administradores fieles. Creo que para mí y para toda la iglesia fue de mucha limpieza y también de mucho arrepentimiento, revestirnos de cómo veíamos nuestros oficios, nuestras labores cotidianas, y pedirle al Señor que nos ayude en nuestras labores, a poner en práctica todo esto que Dios nos ha enseñado.
Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando. Les invito también, hermanos, a si pueden leer. El hermano Alexander va a también hacer una intervención.
Sí, pastor, quisiera saber cuál es la posición de la iglesia, o qué deberíamos pensar cuando tenemos, por ejemplo, candidatos políticos que no representan exactamente nuestra ideología, o por lo menos que en un punto en cuanto a los valores morales que se plantearon, digamos que diferimos con ellos. Es la posición de la iglesia que se vote a pesar de que tengamos un punto en contra de la convicción personal del político, o está permitido, digamos, abstenerse de votar. ¿Cuál es? ¿Cómo podría ayudarme con eso?
Amén. Bueno, tal cual yo comentaba, es el deber del cristiano impactar todas las áreas de la vida, y una de ellas es la política, ¿cierto? Saliendo, involucrándose dentro de esta esfera que es el gobierno. Cuando nosotros hablamos del voto, siempre vamos a tener que apuntar a lo que estábamos viendo, a estos principios, ¿cierto?, bíblicos. Un siervo con un corazón, con entendimiento para discernir el bien y el mal, que haga justicia, ¿cierto?, que no sea la norma, sino que se someta a la ley, a eso me refiero con esto, que se rodee de hombres íntegros. Sin embargo, en ese buffet de candidatos, en realidad es responsabilidad de cada individuo votar. La iglesia no puede hacer partido, no puede hacer difusión, no puede estar siendo usada para poder hacerle la campaña política a un candidato. Por tanto, el cristiano, en su libertad de conciencia y actuando con fe, que todo lo que no procede de fe, dice la Escritura, es pecado, bajo estos principios que sí la iglesia debe dar, el individuo como tal está en libertad de poder elegir a su candidato. El punto es que siempre vamos a elegir al mal menor. Siempre vamos a elegir al mal menor. Pero ese mal menor debe estar más cerca de esta base, principalmente, más que forma, base bíblica, que de una base que ya está torcida, como hoy día podemos ver, lamentablemente, con algunos partidos o sectores y candidatos que directamente están yendo en contra de los principios judeo-cristianos. Mientras que tenemos otros candidatos que tienen algunas formas diferentes, pero uno puede ver que la base es seguir defendiendo los principios y los valores judeo-cristianos. ¿A quién elegir? Bajo los principios bíblicos, que por tiempo no los pudimos ampliar, es voluntad, decisión de cada uno de ustedes. La iglesia nos puede imponer eso, amado hermano. Sí. Terminamos con Evelyn y oramos.
Entonces no vamos a ir a votar, porque por ejemplo en el trabajo igual nosotros tenemos que someternos a nuestros jefes, aunque no sean cristianos, y obviamente dentro de lo que la palabra del Señor nos permita, ¿no es cierto? Pero sacar ese pensamiento como de que no hay que ir a votar porque no hay algún cristiano, porque y ver también la ideología que hay detrás, no solo ver al candidato como el profeta que va a venir a salvarnos, que él sí que lo va a lograr, sino que ver bajo qué se sustenta su programa de gobierno. Exacto. O las cosas que él habla, porque no, él solamente no va a gobernar solo, va a gobernar con toda una idea y con todo un equipo detrás.
Uh-huh. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando. Y claro, como decía Evelyn, y si podemos ampliar esto en otra clase sería ideal, pero debemos ver esa base, de donde se desprenden las ideas de cada candidato o de cada partido. Y lamentablemente hoy día tenemos en Chile, para que lo puedan ver, un sector que tiene una base que está abierta y totalmente contraria a los principios bíblicos. Fuera de eso, bajo los principios bíblicos hay libertad para que cada uno de nosotros pueda hacer política, y el punto era ese, restaurar la política como una de las áreas, tantas áreas que debemos restaurar en nuestro mandato, en nuestra tarea cultural. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te agradecemos por este día y por tu palabra. Señor, gracias te damos porque, como decía Juan, tú nos ayudas, Dios, a entender que debemos, Señor, debemos llevar tu gloria a través de todas estas herramientas que tú nos has dado. Debemos, Señor, mostrar quién eres tú, cuáles son tus atributos, Señor. Debemos mostrar, Padre amado, que en cuanto a moral, Señor, en cuanto al desarrollo, Dios, de la sociedad, eres tú quien ha marcado las pautas, Dios. Y esas pautas son buenas, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das luz, tú nos muestras esto, Señor, y ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desarrollarlo con gracia, Señor, con amor, Señor, dentro de un mundo que es contrario a ti, Señor. Ayúdanos a entender también que vamos en la autoridad de Cristo, Señor, a cumplir con tu mandato, Señor. Por tanto, ayúdanos a descansar, Dios, que independientemente del éxito que el mundo pueda evaluar en nosotros, nosotros debemos estar gozosos porque te servimos a ti, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.